El día de hoy, que es el día que el Estado uruguayo, a través de su Consejo Nacional Consultivo y la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Sexual y Doméstica, rendimos cuentas de lo hecho en el año 2019 y rendimos cuentas del quinquenio. Y en ese sentido se va a presentar una evaluación externa que hizo Dinamia, una organización española, en acuerdo con la JEP de la OPP, y por otro lado presentamos los datos de la segunda encuesta nacional de prevalencia de violencia de género, que también es una recomendación internacional y es sustantivo para saber la evaluación del problema en nuestro país. Desde el punto de vista del fortalecimiento de la política pública en relación a la violencia de género, se reconoce que han habido avances. Se reconoce que ha habido un fortalecimiento del sistema de respuesta interinstitucional, se reconoce el avance notorio de la ley integral de violencia de género hacia las mujeres, pero también las insuficiencias que todavía tenemos frente a la respuesta. Y esto tiene que ver porque esta segunda encuesta vuelve a ratificar que el problema de la violencia de género es alarmante en el Uruguay. Casi 8 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida vivió violencia de género. Aquí estamos hablando no solo de la violencia de pareja o expareja, que es lo que más frecuentemente aparece en prensa, sino también de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia en el ámbito familiar, pero también con esta encuesta nosotros avanzamos en conocer un poco más la realidad de las mujeres con discapacidad, la realidad del impacto de la violencia de género en niñas y niños y en otros tipos de violencias, como por ejemplo la violencia obstétrica, que es uno de los aspectos que al encuestarse aparece y aumenta el número de mujeres. Antes decíamos que era 1 de cada 7, ahora decimos que prácticamente es el 75% de las mujeres, es decir, casi 8. ¿Por qué? Bueno, porque la violencia en los ámbitos institucionales, la violencia vinculada a las situaciones que se viven muchas veces en el marco del embarazo y del parto o en el marco de la interrupción voluntaria del embarazo, aparece como situaciones donde las mujeres no sienten que tienen todo el apoyo para personal, para el momento que están viviendo en términos del parto o en términos del IVE, o no se sienten totalmente continentadas o bien tratadas.
¿Qué falló con respecto a la formación de los profesionales que acompañan estos procesos?
Bueno, yo creo que es interesante, esto es algo nuevo, así que va a tener que ser comparativo. Lo que es muy interesante es que en ese marco el Ministerio de Salud Pública elevó un decreto reglamentario muy integral y muy interesante al Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a la ley de violencia de género. Es bastante tradicional algunos comentarios desvalorizantes a las mujeres en el momento del parto. Antes lo escuchábamos como algo que te lo decían y listo, que era como normal que te dijeran algún tipo de comentarios con respecto a tu capacidad para parir, digamos. En este momento las mujeres son conscientes que no hay derecho que en ese momento reciban, digamos, comentarios, adjetivos que no corresponden, y por lo tanto lo señalan como una forma de maltrato que antes quizás lo tomábamos como natural.
Acerca del amparo a las personas, a las víctimas, ¿cómo se ha trabajado? ¿Qué información se maneja?
Bueno, ese es uno de los temas que más ha aparecido dentro de las grandes preocupaciones de las mujeres y del movimiento de mujeres y feministas, y sin ninguna duda nuestra, las quienes estamos todos los días cerca de situaciones de riesgo de parte de las mujeres. Nosotros creemos que, por un lado, el Ministerio del Interior ha hecho efectivamente refuerzos presupuestales, ha aumentado el número de tobilleras y culminará el año con 1.000 tobilleras. También se ha dado una reflexión, un acuerdo, una discusión entre quienes implementamos o formamos parte del programa Tobilleras, Ministerio Interior, el Instituto de las Mujeres, la Fiscalía, el Poder Judicial, para que haya un análisis de los factores de riesgo efectivos, de riesgo de vida, para hacer una efectiva utilización de las tobilleras. Y por otro lado, cuando el hombre agresor no cumple con las medidas cautelares o rompe las tobilleras, también se generaron alarmas dentro de los sistemas informáticos para que la Fiscalía pueda rápidamente identificar el desacato, porque es un desacato, una orden judicial, que es otro delito que comete el hombre agresor. Pensamos que esto va a mejorar las medidas de amparo, pero sin ninguna duda que nosotros estamos pensando estudiando experiencias internacionales, y quizás se requieran nuevas medidas para poder actuar en el caso de estos hombres, agresores rígidos, muy decididos a quizás quitarle la vida a las mujeres, otras medidas preventivas para evitar estas situaciones. A mí me parece muy importante decirles de que en el periodo 2015-2020 se aumentaron notoriamente los presupuestos en la lucha contra la violencia de género. El Instituto de las Mujeres puede decir que fue duplicado su presupuesto para extender todos los servicios y ampliarlo a pequeñas localidades. Ampliamos los centros de estadía transitorio con buena calidad de atención, pero sin duda que tenemos que seguir ampliando. Por otro lado, el Ministerio Interior, como recién les decía, está aumentando notoriamente la cantidad de dispositivos tobilleras, por lo cual eso también tiene un reflejo presupuestal, no solo en el aparato de la tobillera, sino en la cantidad de recursos humanos que se requiere para hacer este seguimiento. Y de la misma forma, el Ministerio de Salud Pública tiene una buena inversión en los equipos de referencia de violencia de género. El INAU también ha aumentado notoriamente su trabajo en torno a la violencia dirigida a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, nuestra expectativa es mantener el presupuesto y crecer. Tiene que crecer a nivel de las políticas de inserción laboral, de vivienda, de mayores centros de estadía transitoria. Tiene que crecer en relación a los juzgados de violencia de género, a las fiscalías, a los equipos técnicos de asesoramiento a los jueces. A nosotros nos parece muy importante una defensoría especializada en temas de género. En fin, creo que la proyección presupuestal es importante, pero tenemos que entender que para las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, la violencia de género es el primer problema de seguridad pública. Cuando hablamos que es un problema de gran preocupación de los uruguayos, la seguridad, tenemos que decir que la seguridad para las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, el primer problema es este de la violencia de género.
¿Cuántos servicios tiene el Estado a nivel país?
A nivel país, pensando exclusivamente en el Instituto de las Mujeres, porque Salud tiene servicios, el INAU tiene servicios, el Ministerio Interior ha multiplicado sus unidades de violencia de género. El Instituto de las Mujeres tiene 33 servicios de atención psicosocial y legal, tiene 18 equipos territoriales que hacen una itinerancia a nivel de las pequeñas localidades del interior, tiene un equipo también territorial en Montevideo, 4 centros de estadía transitoria, es decir, multiplicamos por 4 la cantidad de centros que teníamos. Tenemos también convenios con INEFOP y con el Ministerio de Vivienda y con la Intendencia Montevideo, que permiten lo que nosotros llamamos las rutas de salida, es decir, soluciones habitacionales y soluciones laborales para la autonomía económica de las mujeres. Un portal de ingreso a centros de estadía. En fin, tenemos un conjunto de dispositivos que se han realmente ampliado a lo largo de estos 5 años, que nos permite hablar de un sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres.
¿Y el nivel de consultas anual promedio?
Sí, nosotros tenemos alrededor de unas 13.000 consultas anuales, Me faltó decir que agregamos al sistema de respuesta el servicio telefónico 0800-4141, que se puede llamar todos los días del año y que, por tanto, desde un lugar seguro, confiable, íntimo para la mujer, quizás desde ahí puede hacer su primer pedido de ayuda.